Bienvenido a los episodios de Nestlé Health Science sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico. A lo largo de nuestras charlas podrá actualizar sus conocimientos sobre los últimos avances en nutrición, ejercicio y cumplimiento en el manejo de este paciente. A continuación, el doctor Alberto Miján, jefe de la Unidad de Medicina Interna y Coordinación de la Unidad de Nutrición Clínica en el Hospital Universitario de Burgos, nos hablará en su charla sobre los beneficios de los ácidos grasos omega-3 en el anciano frágil.
El tema que hoy nos toca es un tema interesante y es el beneficio de los ácidos grasos omega-3 en el anciano frágil. Me gustaría destacar conceptos diferentes de sarcopenia y fragilidad. La fragilidad no es una enfermedad, sino que es un síndrome clínico que alcanza dimensiones sociales, mientras que la sarcopenia ahora mismo se considera ya una enfermedad muscular, como podría ser una miopatía mitocondrial o la debilidad adquirida del paciente crítico en la UCI, etc. Por lo tanto, sarcopenia y fragilidad no son iguales. Bien, el segundo apartado es breve resumen de los ácidos grasos omega-3 que todos conocemos, pero conviene incidir un poco para desarrollar un poco el tema que nos trata. Los ácidos grasos omega-3 se llaman así porque son ácidos grasos poliinsaturados y se llaman así porque el primer doble enlace está en el carbono 3 del grupo metilo. Entonces hay diferentes ácidos grasos omega-3 que vamos a tocar ahora y hay una relación importante entre los ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega-6 y omega-3, y este es un concepto fundamental. Los ácidos grasos de la serie omega-6 y omega-3 tienen un inicio, por llamarlo de alguna manera, que son dos ácidos grasos esenciales. Esenciales como las vitaminas, el cuerpo no los sintetiza. Uno es un ácido graso omega-6, que es el ácido linoleico, y otro es un ácido graso omega-3, que es el ácido alfa-linolénico. Los dos, mediante una serie de enzimas que se llaman elongasas, van aumentando el número de dobles enlaces desaturándose más hasta llegar a un extremo, y lo mismo pasa con el omega-6. Un concepto importante es que tanto el aumento de los dobles enlaces como la proliferación de uno a otro, aumentando el número de átomos de carbono, se hacen por enzimas comunes. En concreto, esta enzima, la delta 6 de saturasa, se comparte por las dos vías enzimáticas. Y es muy interesante conocer que compiten. De manera que si tenemos más omega-6, la vía va a ir hacia los ácidos omega-6 poliinsaturados. Si tenemos más omega-3, va a ir hacia los ácidos grasos omega-3. De manera que si aportamos en la dieta mucho omega-6, se va a sintetizar menos omega-3. Los omega-3 producen eicosanoides antiinflamatorios del tipo de los leucotrienos, prostaglandinas, prostaglandinas, tromboxanos, y los de la serie omega-6 producen eicosanoides proinflamatorios, que son muy necesarios para el sistema inmune. Pasamos al siguiente aspecto. Tenemos aquí, les presento, el ácido alfa-linolénico, es el generador de la serie y se encuentra en aceites vegetales y de semilla, en algunos frutos secos y verduras de hoja verde. Luego tenemos el eicosapentaenoico, que se obtiene en la dieta a través de pescados grasos. Y luego tenemos el DHA, el docosa, una fuente natural también de los peces. Y también se obtiene, y esto es un concepto interesante, a través de granjas de microalgas marinas, que a través de un proceso de fermentación producen DHA. En el momento actual, no todos los ácidos grasos omega-3 que se consumen vienen de aceites de pescado. Proceden, como les acabo de decir, de granjas de algas marinas, pero también se están obteniendo resultados muy buenos, con ácidos grasos omega-3 que vienen del krill marino, y que se caracterizan porque van en forma de fosfolípidos, no van en forma de exclusivamente de ácidos grasos omega-3, y parece ser que tiene una mejor biodisponibilidad de cara a la absorción y transporte hasta los órganos diana. Por otro lado, no solamente los ácidos grasos omega-3 tienen una función de mediadores de la inflamación conocida, sino que tienen otra función muy importante, y es que forman parte de las membranas celulares a través de los fosfolípidos. Un fosfolípido, al final y al cabo, es un diglicérido con ácidos grasos polimono o insaturados, que tiene una molécula de fósforo y luego tiene una molécula generalmente de colina o de dietranolamida. La concentración tanto de EPA como de DHA en la membrana es importante para mantener la función estructural de la membrana, y no solamente de eso, sino de los receptores y pasos activos o pasivos que favorecen el paso de hormonas, mediadores, transportadores y tal. El paso siguiente ya es el tercero. Vamos a relacionar sistema muscular con ácidos grasos omega-3. El contenido neto proteico en los músculos es evidente que es diferente en los jóvenes y en los ancianos. En los jóvenes asistimos a un steady state en la que más o menos la síntesis, anabolismo y el catabolismo proteico viene a ser similar y podemos incluso aumentar la síntesis frente al catabolismo. En ancianos ocurren circunstancias como la ya conocida resistencia anabólica, que hoy en día tiene una importancia enorme, y por otro lado la atrofia musculoesquelética del anciano que se definía antes como sarcopenia primaria. Y esto nos lleva a un desbalance y a una pérdida de masa muscular en el anciano, en cierto modo inevitable, pero prevenible en determinadas patologías. La investigación básica es muy positiva para el uso de omega-3 porque se ha visto que tiene un efecto anabólico, mejorando la sensibilidad a la insulina, la función mitocondrial y la síntesis proteica. Hay diferentes mecanismos de síntesis proteica, pero el más importante es a través de los lisosomas en la vía de la diana de las rapamicinas en mamíferos del mTOR. Mediante una serie de estímulos anabólicos o sensitivos hacen que aumente la síntesis de proteínas y hay mecanismos para frenarlos. ¿Qué pasa con los omega-3? ¿Pueden los omega-3 mejorar la inflamación de bajo grado? Hay una excelente revisión sistemática y metaanálisis en la cual se sugiere que estos ácidos grasos pueden tener un posible mecanismo en el proceso de envejecimiento. Hay un trabajo en el cual se hicieron diferentes estudios de mediadores que podían modular los procesos inflamatorios en el anciano a través de la reducción de la interleuquina 6 y la proteína C reactiva en ancianos con un bajo grado de inflamación. Entonces seleccionaron algunos de los que eran más aceptables, por ejemplo, metformina, omega 3, ARA 2, probióticos, etcétera, y se hizo un estudio. Este estudio es relativamente reciente y vamos a centrarnos en los omega 3. En los omega 3, después de la revisión sistemática, se vio en el metaanálisis que realmente sí que había una estadística significativa de que los omega 3 reducían la interleuquina 6 en las cohortes y que también reducían la PCR en estas cohortes. Y se vio cómo los omega-3, de una manera muy significativa, sí que disminuían los valores de interleuquina 6 y PCR frente a aquellos sujetos que los tenían más bajos o no los tomaban. Pero lo que es interesante es que hemos encontrado un ensayo clínico aleatorio en el cual se suplementa con eicosa y con docosa para ver qué pasa con los enzimas proinflamatorios. Luego se vio, en cuanto a la acción que tenía sobre los niveles de interleuquina 6, interleuquina 1 beta y TNF-alfa, la famosa caquetina de toda la vida, disminuían de una manera significativa en estos grupos. El segundo paso, un tanto más complejo, es ver si los omega-3 modifican la resistencia a la insulina. Y de esto sí que hay muy poquita cosa. Entonces sí que hemos visto algún trabajo en el que se ve que un índice elevado de omega-3 se asocia con una mejor sensibilidad a la insulina y un perfil metabólico más favorable. Este trabajo es muy interesante porque miden la concentración de omega-3 no en la sangre, sino en los eritrocitos, con lo cual quiere decir que sabemos lo que está pasando los 120 días anteriores a los que se ha hecho el estudio. El trabajo es muy fino y busca asociaciones lineales en cuanto a lo que hemos dicho con los terciles altos y los terciles medio y bajos. Y mide la sensibilidad a insulina tras la clásica sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos, pero afinan mucho porque utilizan el test de Matsuda, que es un parámetro muy bueno para ver sensibilidad a la insulina. Y al mismo tiempo miden el índice de disposición oral, no el índice de disposición normal, que es una medida para ver la función de las células betas corregida por la sensibilidad a la insulina. Pues miren, lo que pasa es lo siguiente. Según los pacientes van aumentando su índice omega-3, es decir, tiene más omega-3, el índice Matsuda de sensibilidad a la insulina sube. Lo mismo pasa menos intensamente con el índice de disposición. La insulina basal se reduce y la CPR también. Por tanto, si establecemos las comparaciones, el estudio está bien hecho porque es una comparación de medias, no solamente de valores estadísticamente aislados, se ve que aquellos que tienen el tercil más alto frente a los que lo tienen medio o bajo, la sensibilidad a la insulina mediante el Matsuda es más alta, el índice de disposición también, el OMA también, la glucosa en ayunas no, tendría su lógica, y la insulina en ayunas sí. El resumen es un resumen muy bueno, en el que dice que un índice alto medido en glóbulos rojos se asocia con una mejor sensibilidad a la insulina y tiene un perfil metabólico mejor. Vamos a otro de los tres mecanismos involucrados, y es aquel en el que ya entramos dentro de la síntesis proteica, entramos en la máquina productora, en los lisosomas. Este es un trabajo de un grupo que a lo largo de los años, en los últimos 10 o 12 años, ha hecho trabajos muy buenos. Lo que hacen es administrar ácidos grasos omega 3 en una dosis de 1,86 de EPA y 1,5 de DHA. Entonces, lo que hacen es comparar esta asociación de omega 3 frente a aceite de maíz y ven lo que pasa antes de la administración del control, sería el aceite de maíz, después de la administración de maíz o de omega 3, y lo que ocurriría cuando se hace un CLAM aportando proteínas de hiperaminoacidemia, hiperinsulinémico. Y el trabajo nos dice mucho. La síntesis proteica en basal y después de dar con el aceite de maíz no produce nada y tampoco produce después del CLAN de hiperinsulinemia, hiperaminoacidemia. Mientras que la aportación de omega 3 ni basal ni después de dar omega 3 produce nada, pero sí que se estimula mucho la síntesis proteica tras el CLAN. No solamente eso, sino que ya entran dentro de moduladores genéticos de la síntesis proteica del mTOR a través del mTOR y el P70SK y se ve que se estimulan. La conclusión es que per se los ácidos grasos omega 3 no eran capaces de aumentar la síntesis basal de proteína muscular, pero sí se estimulaba mucho el CLAN de hiperaminoacidemia y hiperinsulinemia. Por lo tanto, la combinación de ambos resultó en una síntesis muy favorable. Luego pasamos a diferentes estudios y revisiones sistemáticas que en los últimos 3 años ha habido varias. En este se revisan estudios observacionales sobre la acción de los omega 3, tanto a nivel de lo que los sujetos dicen que toman de omega 3, como de las mediciones de omega 3 en plasma, como de las mediciones en hematíes. Este mismo paper hace estudios de intervención mediante ensayos clínicos aleatorios. Observa cuando se dan nada más que omega 3, cuando se suplementan con ejercicio físico y cuando se combinan ejercicio físico con proteína y con omega 3. Y los resultados tienden a ser favorables, pero hay algunos dispares en las que no ven diferencias, fundamentalmente función muscular. ¿Tenemos algún ensayo clínico? Sí que tenemos algún ensayo clínico. Este es un trabajo muy bonito en el cual es la misma cohorte que hemos definido antes de los EPA y los DHA frente al aceite de maíz, pero en este caso, más que evaluar síntesis proteica, lo que evalúan es función muscular mediante presión de la mano y ejercicios combinados de dinámica muscular tanto en extremidades superiores como inferiores, y también valora el área del músculo. El diseño es muy parecido al anterior y fíjense cómo aquí sí que hay grandes diferencias entre la aplicación del aceite de maíz en el volumen del muslo frente al aceite de pescado, tanto en porcentajes como en volumen. Lo mismo ocurre en la presión de la mano con un dinamómetro, tanto en porcentaje como en volumen, y lo mismo ocurre con el composite que hacen de diferentes ejercicios físicos. La conclusión es parecida a la anterior. Esta aproximación en ancianos puede servir para prevenir la sarcopenia y mantener la independencia física en ancianos, que yo creo que es uno de los objetivos fundamentales que tenemos que pensar. ¿Hay algo más de este grupo tan prolífico y tan adecuado en este tipo de estudios? Sí. Miren, este es muy, muy interesante. También este ha salido posteriormente a los anteriores y la misma cohorte del ensayo clínico que utilizaron captaron biopsias musculares. Habían recogido biopsias musculares que habían conservado a menos 80 grados y estudiaron las biopsias musculares en unos grupos y en otros. Y el propósito era ver si la inducción con ácidos grasos omega 3 modificaba la función mitocondrial a través de la movilización de genes que tuvieran una acción anabólica y regenerativa positiva, pero a la vez frenaran genes involucrados en la autofagia y en la atrofia del músculo. Salieron un montón de genes que mediante la prueba Z, los que son positivos eran significativos que subieran y los que son negativos eran significativos que bajaran. Se vio que en la mitocondria aquellas vías metabólicas asociadas con la respiración, con la cadena de electrones, la que ocurre aquí en los citocromos, en la membrana interna, el único sitio del organismo donde se produce agua, se había estimulado, y también la función estructural, mientras que se había frenado la proteólisis y la inhibición del mTOR. Si bien dicen que este efecto era bastante flojo y por eso en la conclusión no concluyen, sino que sugieren que los omega-3 pueden producir un pequeño pero coordinados cambios en los transcriptomas del músculo, ya a nivel transcriptómico, no a nivel ya siquiera de atómico, que pueden explicar las mejorías en la masa muscular y en la función. Y hemos acabado ya, entonces voy a darles dos conclusiones que a mí me parecen desde el punto de vista metodológico. Los estudios son muy heterogéneos en cuanto al diseño, observacionales, ensayos clínicos, controlados, no controlados, la selección de participantes, si se estudia la cantidad de omega-3 de la dieta o se emplean suplementos nutracéuticos. Los omega-3 ya están en todos los health claims, ya están considerados nutracéuticos como xenobióticos, el tipo de omega-3 que se da. Y les pongo aquí dos que me parece a mí lo más importante, la dosis de omega-3, la variable respuesta y el tiempo de seguimiento, que muchas veces es claramente insuficiente. Y bueno, es un poco vergonzoso decir que hacen falta más ensayos clínicos, que es lo que viene en todos lados, para confirmar lo anterior. Hay cada vez una evidencia mayor, esto sin duda es así, para un efecto beneficioso de los omega-3 en los pacientes ancianos con sarcopenia, que asociado al efecto del ejercicio y o la suplementación proteica puede ser beneficioso. Entonces, como resumen, podemos decir que en el anciano, ¿cómo podemos intentar conseguir prevenir primariamente o prevenir el deterioro progresivo de la pérdida de masa, volumen y función muscular? Obviamente a través de la dieta. Prevenir que ocurra. Mediante la dieta lo que podríamos es tener un perfil de un soporte nutricional oral o enteral que fuera favorable y que desde luego tendría que tener suficiente energía para evitar que el aporte de otros macronutrientes, en este caso las proteínas, se quemaran como fuente energética en la mitocondria, perdiendo el nitrógeno y cogiendo los alfa o cetoanálogos y que entraran en el ciclo de Krebs. La energía es fundamental. El aporte proteico seguro que se ha hablado aquí en cantidad, calidad, tipo, biodisponibilidad, frecuencia, duración, etc. Yo creo que los omega-3 tienen un papel claro. Y luego micronutrientes. Y dentro de los micronutrientes me gustaría insistir en el papel de la vitamina D, porque los omega-3 son ácidos grasos muy poliinsaturados. Entonces son muy inestables, igual que la mayoría de los ácidos grasos omega-6, y tienden a la peroxidación, a la lipoperoxidación por oxidación. Y la vitamina E es un antioxidante natural excelente para los ácidos grasos. Muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar este episodio.